Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes. Agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este programa, El Faro Camino a Shambhala, no sería una realidad. También a quienes nos estéis escuchando ahora mismo por el reproductor, a los que nos seguís en directo por el chat y a todos aquellos que lo vais a hacer en diferido. Y como no, saludamos al equipo que hoy acompaña en esta edición, la número 213 del Faro Camino a Shambhala. Yo soy Jesús Arcano, Barcelona, España. Hacemos un salto cuántico, nos vamos a la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Ahí tenemos a nuestra compañera María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola Jesús, muy buenos días. Acá con bastante frío hoy, pero muy lindo y bueno, preparado ya para comenzar este programa que va a ser atractivo.
Pues muy bien, desde Entre Ríos nos saltamos al altiplano, allí en La Paz, Bolivia. Tenemos a nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía.
Buenas tardes para ti, Jesús. Buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, queridos compañeros. Contenta de estar nuevamente para compartir y reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca. Gracias, Jesús.
Muy bien. Y desde allí nos vamos a Norteamérica, a la capital de México, y ahí tenemos a nuestro compañero Ricardo. Buenos días, Ricardo. Para ti muy temprano, ¿no? Las 7 y 4 minutos de la mañana.
Sí, sí, Jesús. Es temprano todavía. Ya está saliendo la luz del sol. Ha habido mucha lluvia, todo muy bien. Gracias, Jesús, compañeros. La alegría de compartir nuevamente este tema. Gracias. Un saludo.
Pues muy bien, vamos a empezar. Como sabéis, compañeros, desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a continuar con la ley de atracción en la segunda parte. Vamos a tratar, dentro del principio de la divinidad esencial, como siempre, junto a todos ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca. Es un tema muy importante, el principio de la divinidad esencial. Ojalá fuéramos capaces de alcanzar y materializar este arquetipo. La actividad del segundo logos se desarrolla bajo la ley cósmica de atracción. Las leyes cósmicas de atracción y de economía son la razón de ser, desde cierto punto de vista, de la eterna repulsión producida por el espíritu al tratar constantemente de liberarse de la forma. El aspecto materia sigue la línea de menor resistencia y rechaza toda tendencia al agrupamiento, mientras que el espíritu regido por la ley de atracción trata de separarse de la materia por el método de atraer un tipo más adecuado de materia en el proceso de distinguir lo real de lo irreal y de pasar de una ilusión a otra, hasta utilizar plenamente los recursos de la materia. El señor de Shambhala y sus colaboradores tuvieron que esperar hasta que penetrara por lo menos un tenue delineamiento del plan en la conciencia de la raza, lo cual está sucediendo con creciente frecuencia. Y cada día que pasa, mayor número de hombres y mujeres inteligentes entran en contacto o son puestos en contacto con las ideas que emergen de la jerarquía planetaria. En consecuencia, podemos esperar que aparezca firmemente y se aplique gradual y cautelosamente la energía volitiva, proveniente del centro más elevado que existe en nuestro planeta, Shambhala. Dicho centro corresponde al monádico, el que hace sentir su poder en la conciencia del discípulo que está preparado para recibir la tercera iniciación. Una vez recibida la segunda iniciación, la atenta jerarquía puede empezar a observar la constante reorientación del alma hacia la mónada y el poder de atracción que ejerce ese aspecto superior sobre el iniciado. En la actualidad, son tantos los miembros de la familia humana, encarnados o no, que han recibido las dos primeras iniciaciones, que la atención de Shambhala se dirige cada vez más hacia la humanidad, vía la jerarquía. Mientras tanto, en forma simultánea, los pensamientos de los seres humanos se encaminan hacia el plan y hacia el empleo de la voluntad al dirigir y guiar la naturaleza de la fuerza dinámica. Aquí nos formulamos una cuestión. ¿Qué unifica las almas dentro de un grupo egoico? ¿Qué nos podrías decir, Lucía?
Sí, Jesús, gracias. Mira, partiendo de la idea que dentro de cada grupo egoico están localizadas e incluidas las almas puras de los hombres o chispas monádicas en encarnación mística, envueltas en su manto o vehículo causal y siguiendo la ley fundamental de atracción magnética, la misma ley que impulsa cualquier tipo de átomo hacia determinados compuestos moleculares. Todo en la vida de la naturaleza se erige sobre esta ley básica de selectividad que unifica a las almas por tipos de vibración o de jerarquía espiritual, o, utilizando un término científico, por el misterioso principio de afinidad química. Tal es la ley esotérica de jerarquía espiritual que fundamenta sus preceptos en principios cósmicos y son comunes a todos los seres, sea cual fuese su grado de evolución. Cuando se le recomienda al discípulo espiritual que trate de descubrir su grupo egoico, se le está mostrando en realidad el sendero de trabajo individual que debe ejercitar y el trabajo de grupo que deberá realizar en el futuro cuando haya sido admitido en algún rama de la jerarquía y esté en contacto más o menos consciente con algún miembro de la gran fraternidad blanca. Descubrir el grupo egoico y dentro del grupo egoico el sector o nivel jerárquico que le corresponde presupone una tarea dificilísima de realizar, pero a su debido tiempo el magnetismo que irradia de la ciudad o morada del Dios interno irá absorbiendo poco a poco el alma del discípulo hasta y el material o instintivo. Bien, Ricardo, preguntarte, ¿qué influencia tiene el sonido aún en los mencionados tipos humanos? ¿Qué nos podrías comentar?
Sí, Lucía, muchas gracias. Mira, cada uno de tales tipos hace resonar en su vida en forma muy preponderante alguno de los tres sonidos que componen el mantra creador Aum, sea el que corresponde a la nota A, a la U o a la M. En casos muy afortunados y bajo ciertas favorables circunstancias, algunos seres humanos pueden hacer resonar dentro de sí dos de aquellos sonidos o notas vibratorias, y una muy selecta minoría, seguramente aquella que Cristo definió como la sal de la tierra, han llegado a un cierto grado de integración espiritual que les capacita para emitir las tres notas claves de la UM y se hallan preparadas así para dar el siguiente paso en el proceso evolutivo de sus vidas, es decir, el que les permitirá oír y más adelante pronunciar el sonido mágico OM, que corresponde a la vida eminentemente espiritual y que es el sonido de la liberación, cuya entonación correcta les cualificará para entrar conscientemente en aquella desconocida dimensión dentro de la vida de la naturaleza, místicamente definida como el quinto reino o reino de los cielos. Con el tiempo, el morador de la forma siente la urgencia o la fuerza atrayente de su propio ser. El alma humana reencarnante, perdida en un laberinto de ilusiones, comienza a reconocer bajo la ley de atracción la vibración de su propio ego. Esto significa para el alma humana lo que el logos para su propio sistema, su deidad en los tres mundos de la experiencia. Más tarde, cuando el cuerpo egoico es considerado una ilusión, se percibe la vibración de la mónada y el alma, actuando bajo la misma ley, abre su camino de regreso hasta fusionarse con su propia esencia. Ante todo esto, te he de preguntar, ¿cómo se manifiesta la atracción magnética en los seres humanos para crear magia? ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, mira, la afinidad o atracción magnética que sienten los seres humanos hacia algún determinado vehículo de expresión ha ido desarrollando lo que podríamos denominar nota típica invocativa o capacidad de crear magia, de invocar cierto tipo de devas en algún definido nivel, sea mental, emocional o físico. Es decir, que la pulsación o invocación de las notas A, U o M en sus vidas personales les incluirá en uno u otro de los tres principales grupos psicológicos humanos: intelectual, devocional e instintivo, como se dijo antes. El gran enunciado crístico, por sus frutos le conoceréis, marca el destino mágico de la vida humana y le ubica en su correspondiente taller de operatividad mágica, como nos dice Vicente Beltrán Anglada. Así, mediante el cultivo de las virtudes, inofensividad, pureza, amor, sacrificio, perdón, servicio, empeño, resucitamos de las limitaciones de la personalidad y tomamos contacto con la atracción del imán divino dentro de nosotros y dentro del universo. Deberá incidir en el impulso de evolución en la vida del ser humano y en sus constantes y permanentes esfuerzos por integrarse armoniosamente en el contexto social donde vive inmerso, siendo ese intento el más glorioso exponente de la magia organizada en nuestro mundo, que nos ha de revelar los grandes misterios ocultos del término creación, tanto en el ser humano como en los dioses. Frecuentemente se insiste en la capacidad que tiene el discípulo de atraer más luz a las áreas psicológicas de su vida, y se le observa desde el ángulo espiritual de acuerdo con la intensidad de aquella luz, la cual se localiza en ciertas zonas de la cabeza desde donde irradia en forma de ondas concéntricas con un vivísimo color blanco azulado. Y preguntarte por ello, Jesús, ¿qué trascendencia tiene para el maestro el percibir la luz en la cabeza en un discípulo?
Pues mira, esta proyección de luz causal o luz en la cabeza le indica al maestro el grado de sensibilidad de un discípulo a las zonas causales de donde irradia la luz del alma, y esta sensibilidad es, a su vez, el centro mágico de atracción de un sinnúmero de elementos dévicos o angélicos, a quienes se denomina los ángeles de la luz, y son una especie particular de agnisvatas que son los eficaces colaboradores del discípulo en el difícil arte de construir el antacarana o puente de arco iris, que se extiende desde el centro acna al centro coronario. El antacarana es también un resultado místico de la sensibilidad del corazón, la cual infunde la luz en la cabeza del discípulo y le orienta hacia el bien supremo, creando todos y cada uno de los tramos que llamamos el sendero. El sendero es eterno e indica siempre un grado de sensibilidad a la luz, y la culminación del mismo se pierde en el cosmos absoluto, ya que existe un indisoluble engarce magnético entre todas las almas que pueblan los distintos e incalculables universos, de la misma manera que existe una permanente e indestructible unión de todos los elementos dévicos a través del éter, esta sustancia de origen cósmico que se denomina la sangre de los dioses. Por su parte, los ángeles solares son virtualmente los impulsores de la evolución de las mónadas espirituales, que realizan su evolución en el reino humano y su trascendental resolución de permanecer al lado de los hombres para acelerar el proceso de evolución del cuarto reino. Hay ángeles solares en todos los rayos, y debido a que poseen conciencia jerárquica, están vinculados con la obra de la jerarquía planetaria y contribuyen con su valiosa e indescriptible cooperación al desarrollo del plan que lleva adelante el logos de nuestro esquema terrestre. Aquí nos viene a la mente una pregunta: ¿cómo actúan los ángeles solares en los grupos esotéricos? Jorge, ¿qué nos podrías apuntar?
Pues bien, Jesús, un grupo especial de ángeles solares de primer rayo vivifican con la luz de sus vidas radiantes los dinámicos impulsos que surgen de los grupos esotéricos, sociedades ocultas y escuelas de entrenamiento espiritual, y los convierten en figuras geométricas dotadas de suficiente poder invocativo como para convertirse en centros magnéticos de atracción mental para todos los seres humanos, cuyas mentes ascienden por encima de los pensamientos concretos e intelectuales y buscan el camino de la intuición espiritual que tales formas geométricas señalan. Lo que hace cambiar a la humanidad no son los actos ostensibles y objetivos, sino que es la fuerza subjetiva irradiando a través del aura individual de la persona que está en este campo trabajando precisamente. Es decir, que la palabra, la acción, cualquiera de los actos cotidianos producen energía espiritual y se van extendiendo. Es como Kundalini, que está oscilando por su aura y extendiéndose por doquier. Y donde exista un discípulo, tiene que haber forzosamente esta fuerza radioactiva, esta distensión a su alrededor que produce atracción magnética y que por lo tanto produce campos apropiados para los discípulos en ciernes o las personas que están preparadas para entrar en el camino espiritual y que precisan solamente entrar dentro de una venida de luz, no por cualquier aspecto de la religión, de creencia, de yoga o de meditación, sino simplemente porque hay una realidad que trasciende todo conocimiento y que, por lo tanto, no tiene el discípulo por qué luchar con esta tendencia al introducirse dentro del servicio como una obligación, como una disciplina, sino que tiene el derecho a recibir, el derecho a conocer y el derecho a dar aquello que le es concedido sin esfuerzo por su parte. Ante esto nos viene otra pregunta. ¿Qué consecuencias tiene el descenso de la energía del alma en los vehículos humanos? ¿Qué nos puede decir ante esto, Lucía?
Sí, Jorge, gracias. El descenso de la energía del alma a los vehículos personales produce inicialmente espejismo e ilusión. El descenso de la energía monádica al alma produce crisis. Lo opuesto es también verdadero. Es la luz del alma la que es capaz de despejar los espejismos e ilusiones de la personalidad. Es la vida de la mónada la que es capaz de resolver las crisis del alma encarnada. Antes de la segunda iniciación, no existe contacto consciente de naturaleza alguna con la mónada. La crisis de la naturaleza astral en el segundo grado es tan grande que el punto de tensión creado abre por primera vez el canal para la mónada. La crisis invoca respuesta. Una vez que el discípulo comprende este proceso, puede finalmente invocar energía monádica a voluntad. La crisis es ahora el resultado de la invocación y no la causa. El alma está siendo, en efecto, evocada por la mónada. La vida afluyente se ha vuelto mucho más atractiva para el individuo y esta atracción es lo suficientemente fuerte para contrarrestar las experiencias negativas que la naturaleza inferior soporta como resultado. Este proceso culmina en la cuarta iniciación. Bien, queridos compañeros, la bibliografía de hoy fue extraída de El séptimo rayo de Alice A. Bailey, Antología sobre el ángel solar, Conversaciones esotéricas, Magia organizada planetaria de Vicente Beltrán Anglada, Conmociones cósmicas, Sinfonía del Zodíaco de Torcon Saraidarian, Iniciación grupal de Bruce Lyon. Queridos compañeros, mientras vamos a una pequeña pausa, quedamos a la espera de sus preguntas. Volvemos, gracias.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Pues bien, queridos amigos y compañeros del Faro, estamos de regreso en la sesión de preguntas y respuestas y ya tenemos por aquí algunas preguntas preparadas por el mismo equipo del Faro. La primera dice así: ¿cómo actúa la ley de atracción para atraer a un alma a su grupo egoico? ¿Quién contesta, compañeros?
Pues mira, Jorge, en realidad sabemos que esta ley de atracción es una de las grandes leyes, ya no solo del universo, del cosmos todo, y por lo tanto la vinculación que se logra a través de esta ley, y nos ha quedado claro, sobre todo en este programa, que es con todo, absolutamente, cualquiera que sea el grado, cualquiera que sea el reino, los tipos que están evolucionando. Pero cuando ya hablamos del alma humana, estamos hablando de una entidad que está buscando cómo despertar su conciencia para descubrir grandes verdades. Y no lo va a hacer solo, no lo debería de hacer en forma individual. Debería, principalmente en esta era de Acuario, estar buscando aquella afinidad con otras personas, con otras almas, con aquel grupo egoico que le corresponde por esa atracción magnética que le va a apoyar, que le va a ayudar para integrarse y evolucionar indudablemente que más rápido. Pero es un proceso, no es simple, las crisis se manifiestan, el alma está en crisis y las verdades van siendo ocultadas de alguna forma por muchos espejismos, por muchas ilusiones. Sin embargo, la ley actúa, los grupos se forman, las almas se identifican y son capaces de trabajar al unísono, en forma unánime. Y esa es la gran ventaja de esta época. Sí, Jorge.
Pues así es, Ricardo. Hay que recordar una cosa también, que esta ley de atracción no actúa de manera independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que al igual que existe la ley de síntesis y la ley de economía, ambas trabajan de manera simultánea en todo momento. Ambas se apoyan mutuamente. Por ejemplo, hoy hablamos de la atracción y de cómo se van separando esos grupos egoicos. Pero la ley de síntesis que actúa ahí mismo nos permite ver la dirección, el sentido de orientación hacia dónde nos dirigimos. Y la ley de economía entra y nos permite separarnos. ¿Separarnos de qué? Asociarnos precisamente a esos grupos en los cuales estamos, por misma afinidad, que es el impulso de la ley de atracción, dirigiéndonos hacia un lado y hacia otro. De manera que las leyes siempre actúan de manera simultánea. Pues bien, vamos a otra pregunta que dice así. Por la ley de atracción, absorbemos una cantidad de luz que nos permite trabajar zonas oscuras, tanto en el ser humano, un grupo o una sociedad. ¿Qué podemos responder ante esto, compañeros?
Sí, Jorge, que bueno, tal como se dijo, que se pueden iluminar las zonas erróneas que debemos elaborar, de modo que podamos eliminar, en principio, espejismos devenidos por el impacto de la energía del alma, tal como se mencionó, ¿verdad? Y también cuestiones de origen kármico referidas a nuestra personalidad. Es decir, aspectos de relaciones entabladas no constructivamente, que dispersan o detienen nuestro enfoque en el servicio. Así también, en los grupos se va realizando este proceso y también podemos decir que esto se traslada, por supuesto, a la sociedad. Y aquellos conflictos o hábitos que hacen que una sociedad no sea iluminada se puede trabajar a través del alma grupal o del alma de la sociedad. Y sí, entonces, realmente esta ley permite trabajar todas las zonas que tenemos pendientes aún para convertirnos, ¿no es cierto?, en verdaderos servidores.
Así es, Tere. Y a lo largo de este programa veíamos cómo esta ley hace que cada quien tenga lo que le pertenece. Y hasta aparentemente no lo dice, sin esfuerzo alguno, sino lo que es para cada quien le llega de manera directa. Pues bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Sería el poder de la ley de atracción lo que el discípulo deberá manifestar en el sendero? ¿Qué nos puede decir Jesús?
Pues mira, hay que decir que la ley de atracción, a simple vista, se entiende de una manera muy clara lo que significa la atracción espiritual, pero que tiene una parte muy profunda, muy esotérica, que es precisamente lo que acaba generando situaciones conflictivas en la vida del aspirante. Nosotros damos por sentado de que todos somos almas en encarnación y de que todos somos hijos de Dios. No es lo mismo creérselo que demostrarlo. No es lo mismo conocerlo que creer y seguir creyendo que realmente somos hijos de Dios. Estamos en el camino de retorno. Evidentemente a nosotros nos ha llegado una creencia magnífica de que Dios es amor. Nos hemos apostado a ella, hemos cogido por bandera este grandísimo idealismo, este aspecto sagitariano, y queremos ir a la casa del Padre. Lo que sucede es que para ir a la casa del Padre, el contenido del segundo aspecto del Padre, el aspecto Vishnu, el aspecto conciencia con mayúsculas, o segundo rayo, o alma, o ángel solar, como se le quiera llamar, según la orientación de cada uno, se debe demostrar precisamente no en los mundos más sutiles, que estos creemos que los dominamos, sino en el aspecto más denso, donde la ley de economía realmente hace de las suyas. Y olvidamos muchas veces que la ley de economía actúa tanto a nivel físico, etérico, como mental, concreto, como emocional. Por lo tanto, debemos entender una cosa. Si el proyecto de evolución nuestro para expresar eso que se llama atracción o integración no cuenta con un suficiente porcentaje de energía, no ya del alma, que deberíamos manifestar, sino de la mónada, va a ser muy difícil, es decir, el aspecto síntesis, va a ser muy difícil que lleguemos a comprender, no sin pruebas bien duras, que la energía que necesitamos en el discipulado es precisamente esta, la de atracción. Pero manifestar esta energía de forma inteligente, respetando la ley de economía y la de síntesis en el plano físico, a través de un grupo, a través de las relaciones esotéricas que tengamos con los miembros del grupo, y teniendo en mente que la única manera que vamos a encontrar de manifestar la ley de atracción cualquier ciudadano del planeta Tierra, cualquier ser humano, va a ser trabajar para el grupo, va a ser para trabajar por la humanidad. Y ahí está el verdadero problema, porque la conciencia del aspirante solamente abarca a un grupo reducido. Y el grupo reducido es lo que me gusta, como un ser humano, pero buscando la vertiente espiritual esotérica. Sin embargo, el discípulo, el iniciado, ese aspecto no lo tiene, porque lo ha traspasado. Es toda la humanidad en conjunto y aún más, todos los reinos de la naturaleza. Y en la medida que la ley de atracción se manifieste, iremos alcanzando el arquetipo que el Padre preparó para sus hijos.
Muy bien, Jesús. Compañeros, ¿quieren agregar algo a lo que decía Jesús?
Quizás el señalar o recordar que cuando el alma está despertando, inicia ese proceso de construir ese puente arcoíris, ese antacarana, que no es simple tampoco, porque tramo por tramo tendrá que ser construido con una conciencia cada vez mayor, venciendo obstáculos, despejando y quitando ilusiones, espejismos, y logrando de esa forma que su conciencia trabaje, pero ahora ya en forma grupal. Le queda claro que no va a caminar solo y que los propósitos de todo el grupo deberán ser sus propósitos guiados por su alma, y aspirando que en su momento la mónada también sea ya reflejada convenientemente. Sí, sí, compañeros. Adelante.
¿Alguna otra cosa agregar, Tere?
Creo que ya se dijo bastante, Jorge. Y bueno, sí, recordar que realmente la clave es el servicio, como para poder despejar todo lo demás y poder encontrar realmente o caminar el sendero, ¿no? Eso nada más, Jorge.
Pues muy bien, amigos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas. Y vamos a invitar a nuestro compañero Ricardo a que nos lea la cápsula de la belleza del día de hoy.
Sí, gracias. El Aum ha sido explicado en detalle en muchos escritos. La sutileza de las vibraciones, la sabiduría del sonido y la belleza de la estructura han sido conocidas por largo tiempo. Pero si el corazón está muerto, aún ese ábrete sésamo no abrirá el candado. Es necesario nuevamente recordar el justo medio y el fortalecimiento de la esencia del corazón. Aún no es accesible donde existe crueldad. Esto ha sido tomado de Aún, del libro Aún, de Elena y Nicolás Roerich. Y ahora, compañeros, nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de unanimidad.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos aquellos que realizan esta meditación. nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la unanimidad a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Planificamos cómo demostrarlo y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo, el principio de divinidad esencial. Irradiamos telepáticamente el principio de divinidad esencial. Repitiendo la palabra unanimidad. Y enviando la forma mental de la divinidad esencial a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias Jesús por esta meditación y gracias a todos los compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir así conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como elfaro.camino a Shambhala. O nos escriben a elfaro.caminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Brasil y Uruguay, 8 horas de Bolivia, Chile y Venezuela, 7 horas de Colombia y México, y a las 14 horas de España e Italia. Y continuemos hoy bajo la luz de Cáncer en unidad y síntesis, caminando hacia Shambhala.